Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Aquí Ian Carlos Pérez, ¿cómo te está hablando?
Aquí Cecilia.
Y hoy tenemos a un mediador. Vamos con el intro. Bueno, Cecilia, ¿cómo has pasado la semana?
Enferma, pero pues, ni modo.
¿Nueva York te hizo mal?
No tan mal, pero mentalmente como que trabajó.
A mí...
me siento agotada y como que, no sé.
A mí se me atrasó todo. Yo estoy haciendo las promos de mi episodio tarde. Sí. Hoy zumbé de Trapito Sucio 27, cuando lo debí zumbar el lunes. Bueno, hoy estamos grabando viernes. So, el viernes zumbé lo del lunes. Y así estoy atrasadito. Pero nada, vamos con los trapitos sucios, que en esta ocasión tenemos al mediador, que lo voy a presentar ahora, porque va a pasar a los trapitos sucios, que el mediador va a decir, según él escucha el podcast, él va a decir un trapito sucio para Cecilia, de su perspectiva, y un trapito sucio hacia mí, desde su perspectiva. Él es Manolo Mato, del podcast
Cucubano.
Y nada, vamos allá.
Mira, el primer trapito sucio se lo voy a dar a Ceci, porque yo soy Team Ceci. Así que tengo que arrastrarla por el lodo primero.
Oh, no. A ella.
Ceci, deja los celos, puñeta. Los celos son tóxicos, los celos dañan las relaciones. Ese es mi trapito sucio. Lo único que te puedo criticar así tajantemente es los celos. Y a Jan, puñeta, Jan, tú le haces tres muchachos a una mujer y después no la ayudas con las cosas. No sé, me da la impresión escuchando el podcast de que tú ayudas menos de lo que deberías. Así que ponte a ayudar a Ceci y dale break a esa mujer para que pueda respirar, para que se pueda ir tranquila y no pensar que los muchachos van a correr por el barrio solo en calzoncillos mientras tú estás dormido. Así que esos son mis dos trapitos sucios para ustedes.
Bueno, después de esos trapitos sucios...
embarrado ahí.
No. Está chévere como otras personas pues ven...
nos ven a uno de una perspectiva distinta. No, y tú sabes, Manolo, no eres la primera persona que me habla de los celos. Mi querida suegra una vez le dijo a un familiar que yo era una... ¿cómo era la palabra?
Posesiva.
Era una mujer muy posesiva, sí. Y yo me quedé como que ok.
Y yo me quedé como que, lo creo.
Mira, lo que pasa es que nadie es tan indispensable ni tan importante para que uno tenga que estar preocupado porque si se va o no se va. Si, realmente, si el tipo te deja, para empezar está jodido porque tiene que pagar tres pensiones. Pero aparte de eso, si el tipo te deja, mano, realmente no vale la pena. ¿Para qué te vas a preocupar por eso? Los celos no dejan nada.
Sí, tienes toda la razón. Yo no sé, voy a tener que empezar a hacerme baños de pendejadas que no me importa.
De aceite, de mantequilla, qué sé yo. Para que te resbale todo. Como... no, iba a tirarme un comentario ahí, como te resbalan otras cosas.
Ya.
Era, pues en esta ocasión, el episodio es un poco diferente. Tenemos un mediador, como dijimos al principio, y nosotros queríamos plantar como diferentes situaciones, como lo podríamos decir como quejas. Vamos a plantear quejas, Ceci de mí, yo a suponer dos de Ceci y yo dos.
Ok, vamos a imaginar lo que Manolo es nuestro terapista de pareja.
Ajá, un tipo psicólogo. Estamos como en una cita psicológica. Psicóloga, no sé cómo decirlo.
Qué mal.
Una terapia de pareja.
Ustedes saben que escogieron al peor terapista, ¿verdad?
Oh my God.
No, no, antes de eso me gusta porque yo a Manolo lo aprecio un montón. Estoy aquí lambiendo un ojo para que no me dé tan duro.
Tienes que traer a alguien que fuera Team Yang.
Bueno, esa es buena, esa es buena. Para otra ocasión.
Para balancear la cosa, porque si no, imagínate.
Pues yo a Manolo lo aprecio un montón porque, como han escuchado en otros episodios, ha sido un mentor en esto del podcast. Y lo más que me gusta es que a veces, pues, no concordamos con las mismas opiniones y él es bien sincero y eso lo valoro un montón, como que sean sinceros conmigo, como que... Mira, Jan, hay veces que me voy en un rant con otro podcastero y él me dice, mira, deja de estar pendiente a eso, pero en una forma como, dedícate a tu contenido que está brutal y... No sé, he aprendido un montón de él.
Cabe hacer el paréntesis y mencionar que cuando íbamos a grabar, posterior a eso, Giancarlo me dice como que... Manolo es bien sincero, no sé cuál es la cosa bien personal.
No, no, sí, la apaciguó un poquito.
Y es como que no, tranquilo, está bien.
Ya, es un poquito así, sé si se toma las cosas demasiado, demasiado...
Personal.
Seria.
Sí, ese es mi pero problema, ese es un problema
que yo no sé, yo, mi esposa le pasa la misma vaina, ella también se coja, todo es demasiado serio. Ayer estaba, yo no sé qué fue lo que hicieron, los nenes escribieron con un magic marker en la pared, ¿verdad? Y entonces ella formó una gritería que, mira lo que han hecho, que sí, que un escándalo cabrón. Y yo fui allá a ver, y pues vi que habían pintado, los nenes pintaron en la pared de la casa, ¿verdad? Y yo lo que le dije a ella fue... Baby, por eso fue que yo compré pintura semigloss. Chequéate. Y cogí uno de estos Clorox wipes que vienen, que tú lo sacas uno a uno. Lo pasé así a la pared y se fue completo. Todo quedó como nueva, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no hay que gritar a menos que alguien se esté muriendo. Sí. Fue lo que yo le dije a ella.
Mientras yo también me paso gritando por eso mismo.
Aquí las crayolas y Ceci se pasó peleando y yo, nena, y lo que hicimos fue pasarle blower, wipes y ya.
Claro.
Y pues nada, eso era como que lo que quería decir de Manolo, que no sé, yo
por lo menos...
Yo por lo menos lo aprecio un montón y aprecio mucho que sea sincero conmigo, porque hay veces que yo me voy con comentarios así y como que estoy tirando comentarios ciegos sin analizar, como que...
Por lo menos agradeces que Manolo sea sincero, porque conmigo te molesta.
Sí, te dije en uno de los episodios que admiraba que a veces me decías cosas que me sacabas de mi zona de confort.
Pero casi siempre te molestan. ¿Que sean
reales conmigo? Ahí te quedaste callado.
No, ya de ahora en adelante voy a hacer lo más real posible.
Así.
Real.
Así es. Mira, Cecilia, ¿quieres empezar con una de tus quejas?
No, te lo voy a dejar a ti.
Son dos.
¿Cómo que son dos?
Dos nada más.
No, pues empieza tú.
¿Quieres que yo empiece?
Sí. Que yo sé que siempre es la misma de siempre.
No, tú eres la misma de siempre con la limpieza.
Mira, dile a Ceci que tenga cuidado que el que da primero da dos veces.
Ajá. Aprovecha, te estoy dando la ventaja.
Estoy pensando.
Pues a lo que ella piensa, yo voy a decir la mía. Tú sabes que yo trabajo de 6:30 de la mañana y Cecilia ahora tiene un trabajito que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde normalmente. Hay veces que sale...
Ya empezamos mal, Jan. Ya empezamos mal. ¿Tú te diste cuenta de lo que tú acabas de decir?
Minimizó mi trabajo.
Minimizó tu trabajo.
No, no.
Yo tengo un trabajo.
De hasta las 6
de la mañana. Y ella tiene un trabajito.
Un trabajito. Ah. Siempre lo hace.
No, pero el trabajo es
baby, siempre. Pero, te lo estoy diciendo. Mira, son cosas, Jan, son cosas que uno no se da cuenta que está haciendo. Te lo estoy diciendo solamente para que estés consciente de lo que estás haciendo.
Es que él siempre lo hace. Todo lo que yo hago es más pequeño. Continúa. Con menos esfuerzo. Nah. Más bobito.
Lo digo porque me jode un poquito y es como que cuando las parejas le dicen, ¿quién es esa mujercita?
esa minimizada que ya es, que hizo de que le jode. Está bien, no fue okay, minimizada, okay. le jode un montón. Ahí el minimizar es al revés, contrario.
Me está pasando la manita como que, cálmate Cecilia, no estés furiosa.
Mira.
Bendita de pobre. El Proyan tiene 2-1 hoy. Está jodido.
Pues Cecilia se consiguió un trabajo ahora.
Diferente. Ajá. Mejor. Tengo los weekends libres.
Es asistente de maestra. Tiene weekends libres. Sale a las 5. Entra a las 9 de la mañana. Bla, bla, bla. Pues yo trabajo de 10 de la noche a 6:30 de la mañana. Entonces llego aquí, trato de dormir como una hora y media. Después llevo al nene a la escuela, llevo a Cecilia a la escuela, porque esa es otra que tenemos solo un carro por el momento y como que intensifica las cosas. entonces, pues cuando sale a las 5, yo tengo que buscar al nene a las 3:15. Después buscar a la Cecilia a las 5:30. Y después venir aquí, tratar de dormir 3 horas o lo más que pueda y volver otra vez a las 10 de la noche. Y tú sabes, cuando uno no tiene sueño, uno se pone medio grumpy. Pues yo soy...
¿Medio?
Ajá.
Se pone uno bien cabronamente ogro.
Sí. Pues... Yo antes de comenzar la semana trato de decirle a Ceci, trata de no ofenderte tanto. Y ella, como quiera, ella no, como que no canaliza el sueño que yo tengo. Y maybe no soy yo el que estoy hablando, sino mi sueño. El yo diciendo quiero dormir, cojones. Y siempre se molesta. Aparte, ella a veces mete a los nenes al cuarto a ver muñequitos. Y yo le digo, sí, pero como que no estás consciente de que necesito dormir.
Ok, ¿puedo hablar?
No trates de defenderte.
Pues claro que voy a
tratar de defenderte. No, okay. Tú vas a decir 2 situaciones. Escoge bien tus situaciones. Yo digo 2 situaciones. No trates de defenderte. No, me tengo que defender aquí. Porque si no, vamos a hacer este...
Un careo.
No, vamos a hacer un careo.
Pero es que la terapista ya me dice, ¿cómo tú te sientes acerca de lo que él está diciendo? Entonces yo tengo que responder.
Pero te llevaste mal con esa terapista, ¿so? No queremos que te lleves mal con Manolo.
No, pues no. Dale, termina.
Nah, y a veces me enfogo, ¿no? Como que... Ceci, necesito dormir, por favor. Hay veces que me dan hasta ganas de llorar en Cecilia, necesito dormir.
Ok, déjame recordarte que cuando yo meto los nenes para que vean televisión, para que tú te levantes, para que no llegues tarde. Esa es mi alarma para ti.
A las 8 de la noche, cuando entro a las 10 de la noche.
Bueno, cuando me pides que te levantes para bañarte.
A las 9. Ajá, a las 9.
Y la otra que me molesta es que te doy tu espacio para que te vayas a dormir. Ajá. Uh-huh. Y coges y te pones a bregar con el celular, con las redes sociales, a ver series. Y eso me la pela porque yo digo, Giancarlo, y después te estás quejando que yo no te dejo dormir cuando en realidad tú eres el que tú no te dejas dormir tú mismo.
No, es que tú tienes ya eso no. Estipulado. No siempre pasa. Pasa cuando no me da como
ya
que
no me
sueño.
Toque.
No. Pasa cuando no tengo sueño y pues... Hay veces que eso me crea como que pongo un video aburrido y me crea sueño y bam, me quedo dormido.
Pero estamos trabajando en eso.
Siempre al pendiente. Siempre estás pendiente, pues dando onda. Como que no, déjame dormir como yo quiera. Ya.
Él quiere, Ceci, tienes que entender que él quiere dormir en el celular viendo videos.
Pero mira, no es por nada, no, pero yo mira, soy tan buena... tan buena esposa.
Ahí va a halagarse. Cuidado, prepárense.
que donde yo estoy trabajando estoy llenando unos papeles para ver si consigo las ayudas necesarias, porque un daycare es caro, y estoy tratando de buscar las ayudas necesarias del gobierno a ver si cualificamos para entonces yo llevarme los nenes conmigo, dejarlo en un daycare para que Giancarlo duerma todo el día, y yo me los llevo y yo los traigo. Si me funciona, pues vamos a estar mejor, pero estoy haciendo por lo menos lo necesario.
Dale. Mira, en la cuestión de lo del sueño, de verdad, yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo trabajo de noche, y no trabajo 8 horas, trabajo 12. El sueño es una mierda, y a veces mi esposa le pasa como a Ceci, que como que no se da cuenta de lo que puede hacer la falta de sueño en una persona. No solamente lo que hace la falta de sueño a nivel de estar de mal humor, ¿verdad? Y cambiarle la personalidad a la persona, sino las personas que trabajan de noche tienen 30% más probabilidad de tener un ataque al corazón que una persona que no trabaja de noche, que trabaja de día y duerme de noche. Así que el cuerpo se jode bien cabrón, y a veces mi esposa, por ejemplo, qué sé yo, uno de los nenes, yo estoy trabajando de día y estoy durmiendo y ella tiene que levantarse, y hay uno de los nenes que está toda la noche despierto por alguna razón, o dando vueltas en la cama y no se despierta, no está despierta pero tampoco está dormido, y ella tiene que estar con él y toda la cuestión, y al otro día está como mierda, con un temperamento horrible. Yo le digo, tú te das cuenta, trabajar de noche es una mierda, de verdad. Así que ahí, en ese sentido, te la tengo que dar, Jan. Pero lo que debes de hacer es, para resolver el problema de lo de que no te duerme, le das el celular a Ceci, le pones un lock para que ella no te chequee los mensajes de las otras novias, y te vas a dormir sin el celular. El único problema del celular es que el celular es la peor cosa que tú puedes coger cuando tú vas a ir a dormir. Porque el celular, la luz que tiene del background, hace que te quita el sueño. En vez de darte sueño, te quita el sueño. Y probablemente te duermes, sí, pero es porque estás exhausto, no porque realmente el celular te está ayudando a dormir. Mejor coge un libro y a los 5 minutos vas a estar dormido.
Eso es bueno.
Sí, definitivamente.
Sí, porque el celular, y yo se lo digo a mi hijo. Mi hijo me dice, ah, que no puedo dormir, que no, que el celular. Y yo, pues claro, si estás mirando el celular. Cuando las personas miran el celular, se le quita el sueño. Y es por el background light. Yo leía en el celular. Y lo que hice fue que me compré un Kindle. Porque la luz, la luz de background que tiene un Kindle para tú leer, no es la misma luz esta que tienen las tabletas y los teléfonos, que hacen que se te quite el sueño. Es una luz como que azul, que hace que no te quita el sueño.
Que parezca el celular, que es parezca un libro más real.
Bueno, lo que pasa es con el Kindle, por ejemplo, por lo menos el que yo tengo, la luz solamente se prende cuando está oscuro. Si está de día, se ve como si fuera papel.
Ah, ok.
Pero cuando tú estás en un lugar que está oscuro, pues esa luz azul se prende. Tiene como unos LEDs, que son como 6 LEDs. Que se prenden cuando está oscura y iluminan la pantalla. Pero no hace que se quite el sueño, porque no es, los LEDs son hacia el lado, no hacia el frente. O sea, no están directamente detrás de las letras. Pero anyway, esas son gotitas del saber. El celular para dormir es lo peor que tú puedes usar.
Y si fuera por textos de otra jeva, pues eso no. Ese sí sabe mi contraseña y todo, y a veces se pone a investigar y no encuentra nada. Posesiva.
Tu teléfono es aburrido.
Mi teléfono literalmente.
Eso tiene que dejarlo. Hablando de celo, eso tiene que dejarlo, de checar el celular. Si te checa el celular. Déjalo que el hombre tenga alguna excitación. Si alguna mujer le quiere enseñar las tetas por internet, porque se las enseña.
No, ya Giancarlo ha tenido esa situación. No,
tengo.
Después que no se vaya a Ucrania a buscarla, no hay problema.
Tengo historias backstage.
Giancarlo ha tenido sus cositas. Sí. Yo me quedo al margen. A mí claro, me molesta. Él habla de mí, pero él no se mira al espejo, porque él también me coge el teléfono. Él también chequea mis mensajes. Incluso contesta los mensajes míos.
A diablo.
Y después yo me quedo como que, ok, ¿quién le contestó a esta persona si no fui yo?
Pero es a suponer.
Después alguien te hace un comentario y te dice, no, porque lo que hablamos el otro día, y te como que yo hablo de que yo no hablo contigo. Y era Jan.
Y fue Jan. Para mí eso es una falta de respeto, porque a lo mejor yo sí, a lo mejor checo los mensajes, pero uso para decir, los mensajes están cerrados, de que él no los ha abierto, yo no se los abro.
Porque yo te estoy diciendo como que, mira, no abras esos mensajes porque no le he contestado y me he visto.
Pero tú abres los míos.
Después lo veo abierto.
Y tú abres mis mensajes, tú abres hasta mis mensajes de Snapchat que se borran y ya no puedo verlo.
Y le contesto por eso, porque ya lo abrí.
Pues no, eso
pues tú los abres y los dejas así abiertos y después se me olvida contestar y después pasa un jeburú. Me hizo seña de un puño. Esto se está poniendo agresivo.
No, te estoy diciendo como que back off.
Que ustedes tienen que tener video en el podcast.
Es que él me está hablando en la cara como si yo fuera una nena que no entiendo sus palabras y también tengo que entender su boca. Como que pegando vinguero, pegándoseme a mí como...
Es por el audífono de los audífonos. Adiós.
Y te dije que no me tocara. No tienes necesidad de tocarme y apretarme.
Realmente Jan es complicadito.
O sea,
yo creo que lo que ustedes están haciendo es algo, una cosa muy, muy brave, ¿verdad? Muy valiente.
Y peligrosa.
Porque, bueno, puede ser peligroso también, pero yo pienso que eso es mierda porque, o sea, ¿qué te puedes decir? Ustedes están exponiendo sus cosas al público, ¿verdad? Y uno piensa, diablo, pueden tener problemas y divorciarse por los problemas o whatever. Pero eso, si eso va a ocurrir, como ustedes están viviendo juntos, va a pasar como quiera. Eso no tiene uno que decírselo a la gente o no decírselo a la gente. Lo que a mí me preocupa del asunto es los daños a terceros, ¿verdad? La familia, cuando ustedes hablan de la familia o cuando ustedes... Hubo un trapito enfancado que a mí me causó estrés, cabrones. Yo cuando terminé de escucharle, yo dije... Diablo, esto está cabrón.
La mayoría es que el de los suegros.
Sí, el de los suegros. Es que está fuerte. Está fuerte. Y yo entiendo la pendejada porque es que... La familia puede ser bien difícil, mano. Bien difícil, de verdad.
Sí. Bastante, diría yo.
Y toda la familia de Jan es como
mi
Jan.
Mi hermana menor... tomó la batuta de mi mamá, por ejemplo... De no querer a nadie de que es mi pareja, ¿verdad? Yo no sé si ustedes escucharon el episodio donde habló mi hermana y estaba explicando, dando mi historia, pero la versión de ella, ¿verdad?
Sí, sí, yo lo escuché.
Y en una parte ella dice que a ella le caía mejor mi ex esposa que mi esposa, ¿verdad?
Sí, sí.
Y está perfecto, pero yo creo que ella no se acuerda de cuando. Mi ex esposa era mi esposa, porque cuando mi ex esposa era mi esposa, ella no la soportaba porque ella entendía o la culpaba de que ella hubiese sido la que hizo que yo me viniera para Estados Unidos, como si eso a mí me hubiesen hecho venir alguien, ¿verdad?
Ajá.
A mí, si algo me hizo venir para Puerto Rico es los políticos de mierda que han creado una situación en Puerto Rico que está tan jodida que ya no hay trabajo y los trabajos son una mierda, ¿verdad?
Y cada vez se pone peor.
Eso. Claro, y eso es lo que a mí me hizo venir para acá, para Estados Unidos. El que me haya venido con una chica o no, eso es inmaterial, ¿verdad? Pero yo pienso que la familia a veces es bien difícil porque... No sé, yo pienso que la familia a veces no se da cuenta de que apoyándote a ti, Jan, o apoyando a Ceci, pero rechazando cosas de tu pareja...
Ajá.
Ellos piensan que no te hacen daño a ti, pero te están haciendo daño porque esa es la persona que tú escogiste para estar con ella toda tu vida.
Claro, y no es un chicle pegado como a veces dicen, porque ya qué diablo.
Dicen un piojo pegado. Ah, es un piojo pegado. Tu mamá dice eso mucho.
Sí, y yo
estoy consciente de que a veces para la gente lo ven de esa manera como que, para el carajo, pero ellos no se dan cuenta de que, puñeta, tú escogiste a Cecilia y Cecilia te escogió a ti. No es un pendejo ahí cualquiera, o sea, no estamos hablando de un tipo que te pidió hospedaje en la casa y tú le diste hospedaje y lo botas para el carajo cuando quieres.
Ceci, soy un pendejo cualquiera. Acláralo.
No solamente eso, sino que tiene una relación, tienen sus hijos. La familia... Uno puede decir lo que uno quiera, pero la familia... Como en eso yo... estoy 100% de acuerdo con Jan. La familia de nosotros es la esposa y los hijos. Claro. La otra familia pasa a un segundo plano, a convertirse en una familia extendida. Pero ellos, me imagino, la familia, me imagino, porque ellos han estado con nosotros toda nuestra vida, pues se creen que eso es más importante.
Sí, y...
Pero no es una cuestión de ser más o menos importante, es una cuestión de tú respetar las decisiones que hace la otra persona. Y parte de las decisiones de la otra persona son a quien escogió de pareja.
Claro. Exacto. A mí lo más que me molesta son estas familias que empiezan a dar consejos de... Ah, pues déjalo, como si fuera así de fácil. Y no, claro, se ven ellos mismos como que... Mira, tú también tienes problemas con tu pareja.
Porque
y
no lo puedes,
porque tú no lo dejas en vez de
aconsejar estar aconsejándome eso.
Ajá.
Claro. No, y está bien que tú le digas eso a una persona si la mujer es maltratada o whatever. Tú sabes, una cosa es extrema, pero porque tuvieron una discusión, pues como que, hello, mano, todo el mundo tiene discusiones.
Sí.
Y yo no sé, a mí a veces me molesta mucho el hecho de la gente, por ejemplo, en las redes sociales, que siempre están como que, wow, la relación utópica donde nadie tiene problemas, nadie pelea, nos amamos, mira qué bien, estamos comiendo en tal restaurante, mira, nos fuimos para la playa. Y todo es peaches and cream, perfecto, y de la noche a la mañana...
se dejaron.
Tú los ves y dicen, pum, se separaron. Y tú como que, adiós, pero cabrones, ustedes no eran la pareja perfecta, ¿qué pasó?
Sí, y esa es la cuestión de este podcast. Hay veces que maybe nos tildan como una pareja tóxica, como que yo no sé cómo esa gente están juntos y qué sé yo, pero maybe lo dicen porque nosotros somos
abiertos.
Ajá, y tratamos de ser lo más real posible, como que toda pareja pelea por estas estupideces o hace un big deal esto que no es tan big deal y maybe critican porque lo están mirando de afuera y ellos como que no ven que ellos tienen maybe esos mismos problemas o tal vez peores, pero lo que pasa es que ellos no es que lo tengan que decir, pero como que no asimilan que mira, nosotros también tenemos esos problemas, no son tan tóxicos.
Fíjate, yo creo que es un problema en nuestra idiosincrasia como boricuas, porque nuestra idiosincrasia como boricuas, o por lo menos la mayor parte de la gente que son boricuas, siempre están preocupándose por el qué dirán, siempre están, exacto, preocupándose por qué va a pasar, qué va a pensar el vecino, qué va a pensar el otro, qué te van a decir en el trabajo. Yo a veces decía una mala palabra en casa de mi tía, y la casa del lado de mi tía queda bien cerca, y me dice, cállate la boca, qué van a decir ahí al lado, tú sabes, como que... Pues mira, ¿qué van a decir? Que yo hablo malo, puñeta. Eso lo sabe todo el mundo, tú sabes. Porque yo hablo malo cuando hablo con él también. Eso lo sabe todo el mundo. Pero está en esa idea siempre como de aparentar.
Sí.
Y yo pienso que lo que ustedes hacen va en contra de esa, ajá, regla no explícita de que tú no puedes hablar de las cosas que te pasan, de las relaciones, de que, bueno, se encojonaron, se dejaron, se fueron de la casa, volvieron juntos, tú sabes, todas las cosas que han pasado. Y pues, mano, no sé, yo pienso que eso como que atenta, ¿verdad? A esa idea de que la gente no puede hablar de sus cosas abiertamente. Y yo pienso que es bien particular boricua, porque yo escucho podcasts de historia, como cubano, ¿verdad? En inglés. Mano, y la gente dice unas cosas que tú dices, diablo, cabrón. O sea, las cosas que cuenta esta gente. Y yo creo que parte del problema que yo tengo en cucubano, de que la gente me cuente cosas, es el que la gente no quiere contarlas, porque no, como que no quieren abrirse a ese tipo de cosas. Y las historias que han sido más impactantes en cucubano han sido historias anónimas.
No, y nosotros por lo menos con el podcast... Yo, por lo menos, en lo personal, he notado que cuando uno habla las cosas, se minimiza el problema y como que tú lo ves y dices, mira, no es un big deal. Ajá. Y como que es hablar las cosas como que, para que tú veas como que no es tan un big deal como maybe lo pensaba. Porque nosotros tenemos muchas teorías en la mente y por no hablarlas pensamos que es un big deal. No sé. Y cuando se hablan, como que, ah, mira, no es tan grave nada.
Y yo tengo que aceptar que
yo pienso que el problema de no hablarlo es sí, dale, Ceci.
Oh, que gracias. Y yo soy de esas personas que a veces cuando tengo un problema tiendo a callarme, pero me hago como 20.850 historias. Entonces yo lo pongo el problema bien grande. Le pongo como una burbuja y dentro de esa burbuja otra burbuja. Y cuando lo hablo es como si explotara la burbuja y llegara al centro del problema.
Cecilia, como que, ay, Cecilia.
La novela, la novela brasilera.
Cecilia puede trabajar en Hollywood y hace mil historias. Súper cabrona, de hecho.
Es verdad, es verdad. Eso me la tengo que dar. Yo, mira, tengo buena imaginación.
Es a veces, y tiene un sueño y se levanta en cojona conmigo porque soñó que yo me fui con otra, que qué sé yo. Y yo, Cecilia, ¿qué pasó?
Y fíjate, yo no sé por qué carajo yo sueño esas cosas.
Lamento decirte, Jan, que yo tuve tengo una ex esposa y una esposa. Y las dos son iguales, así que yo creo que es una cuestión femenina esa.
Sí, es como que...
¡Wow! Pero ¿por qué te molesta?
Y ha sido transcultural porque pues la primera esposa era boricua y la de ahora es gringa, así que no es una cuestión cultural tampoco, es una cuestión femenina, yo creo.
Sí, es que los sueños son tan reales que uno piensa como que, wow, ¿será verdad?
Pero ¿y por qué te tienes que molestar conmigo?
Será una señal de Dios.
El sexto sentido femenino.
La intuición.
Sí.
Nada, la intuición de que tienes en la mente eso y te duermes con eso y pues sueñas con eso. Eso es todo, yo pienso, como que, no sé.
¿Y cuando
yo no creo mucho en los sueños estos que dicen... Estaban hablando de eso.
Mira, como dijo Calimocho Man en el chat de Cucubano de Telegram. Dijo que los sueños son el recycle bin de la mente. El trash can, ¿verdad? Donde va toda la basura de la mente. Así que eso es lo que a uno se le está dando importancia.
Y con eso y pues soñaste.
Y cuando sueño algo kinky, ¿qué es?
Pues estaba verde.
Que estaba... Hace tiempo que ya no dormía y no te había podido dar nada. No te había podido dar nada.
Ya era viernes. Ya era... No, a suponer jueves. Llevaba todos estos días trabajando afuera de noche.
Fíjate, esa es otra cosa que a la gente... Me imagino que le tiene que afectar de ustedes hablar. Porque ustedes hablan de cosas sexuales y esa es otra cosa que la gente... En nuestra cultura, ¿verdad? Minimizan como que la sexualidad es casi inexistente en la mente de la gente, ¿verdad? Todo el mundo tiene sexo, todo el mundo hace cosas, pero nadie habla de eso. Todo el mundo como que, no sé, uno piensa que los padres de uno tienen 40 años y los padres ya no tienen sexo.
Pero tú sabes que una vez...
40 años, porque como eso no se habla ni se minimiza. Como
exacto.
Que, no sé.
Una vez yo salí con un par de primas mayores que yo, y estábamos hablando del sexo oral, y todas ellas estaban haciendo como si fuera asco, como que no, mi marido sí, eso es lo que quiere, se quedó puyú porque yo no mamo, o sea, en palabras finas, y todas ellas me miraron a mí como que, no me digas que tú lo haces, y yo digo, sí, me gusta, ¿y qué pasó? Y ella rápido como que, ah, esta puerca, que esto, y yo como que, ay, please, como que, es en serio, yo no sé si ellas se están haciendo las bobas o realmente no lo hacen. Yo me quedé como que, pero ¿y cuál es el show de cubrirlo? ¿Cuál es el show de decir no lo hago? Como que es estúpido.
Yo he sabido de personas, yo he sabido de personas que nos escuchaban al principio, y al principio pues nosotros estábamos medio más suavecitos, que como que cuando entramos en confianza pues nos abrimos un poquito más cada vez.
Depende de cuántas cervezas han dado.
También.
Pues yo he sabido de personas que nos escuchaban al principio y cuando empezamos a hablar de cosas sexuales y qué sé yo, como que nos dejaron de escuchar.
Pero ¿tú sabes qué es lo más irónico de todo eso? Es que en nuestra cultura se nos dice, oh, no puedes tener sexo antes del matrimonio, eso está mal, qué sé yo qué. Pero entonces, tú... Después de que ya te casaste y estás con una persona, y obviamente, si como tú, Jan y Ceci, y como yo, que tenemos tres hijos, obviamente hay que chichar para tener tres hijos, ¿verdad? Por lo menos tres veces en la vida.
y tres veces en la vida entonces, matrimonio no creo que hubiésemos seguido juntos.
No, claro, pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos en esas, ¿verdad? De que la, tú tienes la cuestión sexual y toda la pendejada. No puedes hacerlo antes de casarte, pero sigue siendo tabú aún después de tú estar casado. Mira qué cojones. O sea,
exacto.
Y entonces, ¿cuándo vas a tener sexo? Nunca. Me imagino que la gente pensará que no se puede tener sexo como antes, ¿verdad? Que tenías que hacer una, poner una sábana, tenerle un roto y...
Es verdad. Tú sabes que cuando yo recién conocí a Giancarlo, Giancarlo era así también, medio tabú con eso. Y a veces yo le hacía las preguntas directamente y él como que se friqueaba y se empezaba a reír bien soso. Y yo me quedaba, pero ¿por qué es un tabú? Si...
Pero es por el hecho de mostrarte respeto, no sé, diría yo, porque me criaron también con ese tabú.
Ya, acéptalo, es que...
también,
pendejo.
Sí.
Hashtag ya no sirve.
Mira. Y ya miraba para otro lado y todo, y yo, pero, nene, que ves el show.
Era la
de al tachocito. Él parecía la virgen en vez de yo.
Contar una historia. Ajá. La primera vez que nosotros estuvimos juntos... pues lo hicimos así como que nos bajamos, nos quitamos la ropa, bla, 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 para no ser tan descriptivo, ¿verdad? Pero no hicimos oral, porque era la primera vez y como que estábamos nerviosos y pues fuimos al mambo y bla, bla, bla. Un poquito de ¿cómo es que es? Play, ¿qué?
Un foreplay
mini ahí. Fuimos al mambo.
El tipo hace tan poco foreplay que ni siquiera sabe cómo se llama.
No, hicimos un poquito ahí de foreplay. Es que es en inglés, yo soy boricua, no sé, no me llevo mucho con
pues,
el inglés.
Pues dile juegos precoito.
Oh, eso
peor. Menos me voy a acordar.
Como diría la sexóloga que estuvo en el podcast Cucubano.
Sí, que yo creo que voy a tomar nota del numerito de ella para ver si nos visita un día de esto.
Mira que tiene un curso online y toda la pendeja para la gente que le interese.
Duro. Pues estaba contando de que lo hicimos, va, en un poquito de foreplay, qué sé yo, por los nervios, fuimos al mambo y cuando terminamos ella me dice: ¿a ti te gusta que te lo mamen?
Es que como que yo trataba de ir para allá y acá como que me movía la cabeza y como que me movía como que, ok. Como que no estoy entendiendo el mensaje.
Me vi, te estaba incitando a más.
No, créeme que era confuso. Mira, el mensaje.
Sí, eso es falta de experiencia. Porque una mujer que ha tenido sexo 5 veces... ¿sabe que si el hombre no le gusta que se lo mamen, es un alien?
¿Qué?
Realmente no es un ser humano.
Exacto, por eso yo se lo pregunté y yo dije: ¿a ti te gusta que te lo mamen? Porque ya yo lo vi a Jaro. Yo dije: si a este no le gusta que se lo mamen, él es raro. Digo, no es que yo tenía mucha experiencia, pero no sé, eso es algo que a mí me gusta. Eso, yo dije como que pues no vamos a coincidir ahí.
Después de esa pregunta,
lo demás,
mi vida
historia
fue mejor.
Después que lograste echarte, armarte de valor para contestarla, la cosa se mejoró un poco.
No, yo le dije como que...
Y no me dijo ni sí. Subió los hombros y me hizo como que, pues, como que si no importaba. Y yo, ok.
Pero dice, todo depende de lo bien que tú lo hagas.
Ah, esa es otra. Ajá, no. Si era tráfala, no creo que te haría 3 añitos. Tres hijos.
¿Cómo que si era tráfala?
Si eras tráfala, bregando ahí. Y si guayabas y qué sé yo, no sé. O pasaba los dientes y guayaba.
Devolvía. Ah.
Ya no fuimos muy, muy descriptivos aquí. Sí.
Pues, hermano, es que...
Ceci, ¿tú tienes
cucubano,
alguna
queja? Cucubano y Trapito Sucio. Cucubano y Trapito Sucio se unen y se jode la cosa.
Esto sí.
Porque tú sabes que las historias en Cucubano son... media hardcore, a veces.
No, a mí me gustaría ser más real, decir más cosas. Hay veces que Ceci le entra eso del tabú y dice, sí,
ya, no, es que me da miedo que mi familia, bueno.
¿Ves? Ahí vamos otra vez. La familia influye mucho.
Porque cuando yo estoy con mis amigos, yo soy bien abierta, yo cuento de todo y hablo de todo y sin problema alguno, pero el hecho de saber que me puede escuchar como mis familiares, pues me da un poco de como que me echo un poquito para atrás, como que déjame doble.
Y ellos, sabrá Dios si son hasta más puercos que nosotros, hablando sexualmente, como que, o sea, son más atrevidos. Y seguramente son más atrevidos porque tienen más experiencia.
Puede ser.
De Two Girls, One Cup.
Uno nunca sabe, así. A veces uno ve la gente. A veces uno ve la gente media pendeja y son los más hijos de puta.
¿Qué?
Uno no se puede juzgar.
Y nada, yo no sé. Yo no sé por qué Ceci a veces se cohibe. Hay veces, mira, una vez que grabamos un podcast y yo le dije a Ceci que se quitara toda la ropa de la cintura para abajo y yo también, y grabamos el episodio los dos prácticamente nu, y al final de ese episodio yo comenté como que mira, los dos estamos en nu, qué sé yo, y me dijo no vas a tirar eso, qué sé yo, si lo tiras este es el último episodio, qué sé.
Porque eso son cosas como que uno tiene que compartir todo.
No, y ya después, ya.
Pero que tiene que ver, yo, mira, no te tienes que sentir mal, si yo estoy grabando esto en el trabajo y estoy en nu.
Eso lo dudo.
En el trabajo, sobre todo.
Y se está echando de ese polvito blanco el talco, pero no es talco.
El PVC. No se puede. Sí. Ese es como papel de lija, no se puede.
Mira, Cecilia, ¿tiene alguna queja?
Mira, yo tengo tantas quejas.
No puede analizar.
Yo tengo tantas quejas de este hombre aquí presente. Y una de ellas es como que, okay, yo siempre antes de tomar alguna decisión, yo siempre la dejo saber en conjunto, la hablamos, la dialogamos y vemos si es buena para él. Él se estaba quejando de mi anterior trabajo porque el schedule era como que loco. Y él no tenía pues una situación fija. Me puse a buscar un trabajo mejor. Y lo encuentro, tuve la entrevista, él me estaba apoyando, todo bien. En realidad el trabajo era part-time, porque yo le dije a ella, mira, yo estoy buscando un part-time, y me dijo, okay, no hay problema. Pero de la nada me está dando más horas. So, no es full-time, pero no es part-time. Son casi como 30 y pico de horas.
Esas son cosas de jefe, fatula, para no darte los beneficios. Eso es todo.
Sí, son unos cabrones. Eso lo hacen todo el mundo prácticamente.
Pero fuera de eso, tengo los holidays libres, tengo los weekends libres, tengo las tardes libres.
Ahora,
exacto. Y pues yo hablé con Giancarlo antes de empezar el trabajo y le dije, Giancarlo, ¿tú crees que podamos hacer esto? Y tú me dijiste que va a ser mejor. Bueno, porque al principio era pues menos horas.
Al principio era de 1 a 5 y media. Pues yo dije, pues duermo desde que llegue hasta, qué sé yo, las 12. Tú llevas al nene a la escuela y después, pues, bregamos con el gesto. Y después, si acaso, si sigo teniendo sueño, pues, de 5, de cuando salga, duermo otro ratito más y, bueno. Pero ahora está...
Pero ahora me están poniendo desde por la mañana hasta por la tarde. Pero el punto es que, como dije ahorita, estoy buscando yo las ayudas necesarias para poner los nenes en daycare, pero Giancarlo está en negación.
Y yo no estoy diciendo que deje el trabajo. Está bien, me gusta que estés trabajando de 9 a 5 y media y tengas los fines de semana libres. Pues yo me puedo matar durante la semana, pero no me digas que vas a trabajar sábado y domingo, que no lo haces en este nuevo trabajo. Que eso es lo más que me gusta. Porque en el otro es como que matarme en la semana y después...
Y
después
el weekend también.
Ajá. Matarme en el weekend porque tú tienes que trabajar el weekend. So, yo me siento un poquito upgrade.
Pero tú eres un Tito Quejín.
No soy un Tito Quejín. Soy un Tito que tengo sueño y me enfogono.
Pues entonces te estoy diciendo que voy a buscar un daycare para la nena y a poner al nene en el preschool. Y me estás diciendo que no, que mejor te quedas con ella. Pues jódete entonces, porque imagínate, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer más de eso, no me la puedo llevar al trabajo conmigo. Bueno, esa era mi queja, que él ni come ni deja comer.
No, cuando como, te gusta.
Vamos, vale.
Mira, pero una pregunta. ¿A ustedes no les sale, no se gastan el sueldo tuyo, Ceci, en lo que te cuesta el daycare? Porque aquí los daycare, yo no sé allá, pero aquí están carísimos.
Mira, por eso estaba chequeando. Están en $267 semanales. Y prácticamente un part-time. Yo gano prácticamente eso. Entonces estoy buscando, hablé con las señoras del daycare, qué sé yo, y ya me dijo que hay ayudas del gobierno, que llene los papeles, a ver si cualifico, ellos me pueden ayudar con cierta cantidad. Pues eso, estoy haciendo eso, o sea, estoy moviéndome para hacer eso. Pero le dije a Giancarlo que hay que empezar a buscar un daycare para la nena, porque al nena yo lo puedo poner en preschool, y es más barato, pero para la nena es un poquito más caro porque es más bebé. Y él me dice que la cuida él, que no, que mejor la cuida él. Pues entonces, ¿qué más quiere que yo haga?
Jan, yo te voy a decir una cosa. Tú eres un fucking helicopter parent. Tienes que destetar a esos nenes, loco.
Define eso de...
helicóptero, que siempre estás alrededor del nene, que es como ahí, jodiendo.
Que siempre estás ahí encima de los nenes,
lo acepto,
todo el tiempo, controlando todo.
Sí.
Y eso, o sea... No solamente afecta a los niños porque no se desarrollan y aprenden y se independizan, sino que además de eso lo afectan porque en un daycare los niños van a aprender un montón de cosas. Que ponle que no aprendan azul, verde, amarillo y los números y las mierdas y qué sé yo, los shapes. Pero aprenden nada más el estar con otros niños y interaccionar, compartir, conocer a otra gente, saber cómo uno se comporta con otra gente que no son los padres, todas esas
tener
cosas.
Tener una rutina, porque ellos tienen una rutina.
Yo no tuve niños en daycare. Yo no tuve los niños en daycare, pero los puse en preescolar bien temprano. Ya a los 3 años los nenes estaban en preescolares.
No, yo acepto que tengo que dejarles un poquito, porque hasta en los playgrounds yo estoy ahí y es, no sé.
Bueno, no deja ni que los nenes se tiren por la... Tiene que ser por la chorrera que él quiere. Si a los nenes le gusta la chorrera más grande, no. Tiene que ser la chorrera que Giancarlo quiere que se tiren. Es como que a veces yo digo, Giancarlo, bájale dos, son niños. Y él quiere que yo sea igual que él.
Se van a dar cantazos, se van a raspar la rodilla, probablemente se parta algún hueso en algún momento y tienes que poner un yeso. Eso es parte de la... Parte del proceso, loco.
Y yo pensé que yo iba a ser al garete como país. Como que.
Yo también lo pensé. Yo no sabía que ibas a ser tan intenso. Pa intensa yo.
Y sí que eres intensa.
Bueno, pero coronel, no, tú eres más intenso que yo.
Pero no lo estoy diciendo de mal.
Te está hablando de bellaqueo para cambiar la conversación hacia otra cosa porque no quiere hablar de sus defectos.
No.
Ajá, eso es lo que él hace siempre.
Sigan hablando.
Es como que trata de suavizar y pasarme la manita y que yo me olvide de lo que estaba hablando. Pero como te digo, a mí me molesta que, ok, te quejas que no duermes y cuando encuentro la solución, la solución que encuentro no te parece. Te digo que dejo una solución tú y tampoco tienes. Que te deje dormir. Pues, ¿cómo te puedo dejar dormir? Llevándome a los nenes y buscándole un daycare, pero tampoco funciona.
No es coste efectivo.
Te dije que voy a buscar la ayuda, si consigo ayuda.
¿Tú sabes qué es lo que pasa, Jan? Lo que pasa es que, y te lo digo yo, que mi esposa no trabaja, en este momento no está trabajando, ella dejó de trabajar para quedar embarazada, porque realmente el estrés era brutal, no quedaba embarazada. Ella dejó de trabajar hace como 4 años atrás. Si tú tienes a tu esposa en la casa, ¿verdad? Y tú dices, no es costo efectivo en el sentido de que todo el dinero que se gane ese si se va a ir para un daycare. Uh-huh. Aún siendo ese el caso, sí sería costo efectivo en el sentido de que ella no estaría en la casa metida todo el tiempo. Su, qué sé yo, su nivel de felicidad aumentaría porque está haciendo otras cosas, no está hablando como ella decía al principio del podcast. Ceci estaba diciendo que estaba todo el día y lo que hablaba era con niños y después cuando quería hablar contigo tú no hablas con ella. Bueno, todas esas cosas joden, de verdad que está bien cabrón. Yo lo entiendo en parte porque yo tengo semanas completas libres de mi trabajo Y esta semana, por ejemplo, pasada, que yo acabo de terminar mi semana libre de este mes, todos los meses tengo una semana libre, y bueno, yo estuve en la casa metido con los nenes, o haciendo cosas con los nenes, ¿verdad? Porque sí, qué sé yo, y si iba a hacer compras, los nenes estaban y toda la cuestión. Es fucking overwhelming uno estar con unos niños todo el tiempo y no tener un break, cabrón.
Sí.
Y si tú te gastaras todo el dinero de Ceci en un daycare para los nenes, tendría beneficio, porque Ceci tendría una mejor un mejor nivel mental, de que tiene un respiro, ¿verdad? De estar con los nenes todo el tiempo.
Y hasta él.
Todo en el caso de ustedes, que los tres son pequeños, los tres, porque está cabrón. O sea, el mío, yo tengo uno de 10 que se mete a jugar fucking juegos de video y yo hay 2 horas que no lo veo. Está jugando juegos de video en el cuarto, tú sabes.
No, ya le estoy buscando pareja para que se casen. Estoy
arreglando. Fíjate, esa otra cosa que también. Esa, te vas a mudar para Arabia Saudita para la nena ya a los 9 años se puede casar. Esa es otra cosa que a veces es otro tabú también de la familia. Tú no puedes hablar de lo difícil que es tener hijos o de la mierda que es tú no poder ir a, qué sé yo, al cine o dar un viaje porque está con los nenes o whatever.
Porque son una bendición.
Como que todo el mundo lo que te dice es, cállate la boca, ¿para qué tuviste hijos?
Ajá.
Mira, cabrón, yo tuve hijos porque quise tener hijos, pero también quiero ir al cine de vez en cuando, ¿entiendes? O hacer cosas, ¿verdad? Con mi pareja solo.
Exacto.
Y es como que un tabú. Yo le digo a la gente a veces cosas que yo odio a mis hijos, por ejemplo, whatever. Yo hago ese comentario, obviamente no odio a mis hijos, yo los amo. Pero hacen algo que me encabrona y estoy en ese momento encabronado y digo, bueno, yo de verdad que me encantaría si no tuviera hijos. Y la gente eso lo ve como si fuera un pecado mortal lo que yo estoy diciendo. Mira, cabrón, no, todos los padres y todas las familias han pensado eso en un momento u otro de su vida.
Hay veces que yo digo, sí, ¿por qué tú
no tanto? Es como un tabú. Y es como un tabú bien cabrón, como que tú no puedes decirlo, tú sabes.
No, y hay veces hay veces que hasta estar muy muy amarrado a los hijos puede afectar al matrimonio también.
Sí, ahora mismo nosotros.
Y al final y al cabo, los hijos se van a ir y te van a dejar a ti solo.
Claro.
Y entonces tú te vas a quedar con tu mujer. So, si no...
Yo creo que Giancarlo y yo no sabemos convivir sin los nenes.
¿Tú crees?
Yo creo. Porque, ¿sabes hace cuánto nosotros no tenemos un date? Me
a buscar un novio porque las mujeres son muy difíciles para entender.
Sí, ya lo verás.
Si ustedes se dejan, ya se va a buscar un macho.
Es más fácil.
No, yo acepto que nosotros tampoco estamos fáciles. Yo no soportaría otro yo.
Yo creo que yo soportaría otra Cecilia.
No, yo estoy consciente en mi vida.
¿Tú soportarías otra Cecilia?
Sí.
Mamá Helo.
Sí.
¿Tú te imaginas esas dos Cecilias que se les regula el ciclo y tengan la menstruación a la misma vez?
No, se amanecen muertos. Se sangra y no es por la menstruación.
No, pero yo me entiendo yo misma, yo creo que yo me puedo soportar, pero tú no sabes ni lo que quieres a veces, es como que Cecilia, quieres dormir, pero no quieres...
De que no sabes lo que quieres.
No, está bien, es verdad, yo soy esa. Pero yo es porque quiero algo, pero siempre pongo en prioridad a mi familia y después digo, pues está bien, no lo quiero porque no es lo mejor para mi familia.
Claro.
Aunque lo quiera. Como que ahora mismo yo me quiero ir para Islas Maldivas, pero yo no me puedo ir porque obviamente
no
tengo esa cantidad de dinero. Y si tengo la cantidad de dinero, me voy a quedar atrasada de la renta, etcétera. So, no puedo hacerlo. ¿Ves? So, escojo la prioridad de tener una familia.
Yo también.
Pero es difícil entenderlo.
Yo quisiera viajar un montón. Yo quisiera ir a Connecticut, entrevistar personalmente a Manolo. Quisiera ir a Atlanta. Ajá, Kentucky. Quisiera ir a Atlanta, ver a Pepe. Quisiera ir a Texas.
Si
voy
a Connecticut, voy a tener que viajar con cojones para ir a entrevistar contigo.
Yo quisiera viajar a todos lados y ver a todos estos podcasteros y hacer episodios súper brutales. Y no puedo.
Yo soy un antisocial, yo no quiero ver a ninguno.
No, yo soy antisocial.
Y mucho menos
en esto del podcast.
Y mucho menos los que empezaron después que yo y tienen más downloads que yo.
No, no empezamos a hablar de lo que terminamos.
Tu pet peeves.
No, el hecho de que tengan más downloads que ahora. Como que la diferencia de la vieja escuela del podcasting y la nueva. Que como tú me dijiste que ellos no lo ven como una comunidad, lo ven más
como una competencia.
No, como una competencia, lo ven más como
un negocio.
Ajá, como un negocio.
Una manera de hacer dinero.
Ajá. Como está popificado ahora esto del podcast, pues.
Sí, de momento hizo como un boom.
Y ahí
sí, esa gente weird que se meten en podcast networks y mierda, yo no sé eso, yo no lo entiendo.
Tú sabes, yo soy
aclarando, un saludo al resto del combo. Un saludo al resto del combo de ustedes, de su network.
Aclarando esto, voy a aprovechar. Pan, aquí lo puedes cortar para cucubano. Estamos en el network de Fire Podcasting Group. Está Guaramés, está Keslaque. Y nada, si quieres que te breguen con el audio, si quieres hacer podcast y no dices, no tengo tiempo para hacer podcast, a editar y todas esas mierdas, comunícate con Fire Podcasting Group que te van a ayudar.
Si quieres, mira, si quieres que te arreglen el bajo, ellos te lo arreglan también.
Ahí yo no sé si me pueda dejar arreglar el bajo ajeno, pero...
¿Cómo que el bajo? Ah, bueno.
Eso sirve un que entiende.
No, yo estoy como atrasada, anyway. Giancarlo sabe lo que hace.
Demasiado sana, demasiado sana.
Pues mira,
era de sexo oral, pero es demasiado sana.
¿Cómo fue? Creo que lo caché después.
Cecilia tiene medio delay. Parece que estamos hablando por teléfono con Cecilia y le llega a ella la información tarde.
No, la pendeja no es esa, la pendeja es que están ahí, o sea, que yo no sé de verdad qué está pasando.
No, tranquilo.
Es que mi mente corre a millón. Entonces, yo estoy pensando en tantas cosas ahora mismo.
Pero no corre tan a millón.
Bueno, exacto. O está ocupado haciendo pensando en otras cosas y de momento llega y lo coge después.
No entendí.
Sí, había un comediante gringo que decía que las mujeres estaban cabronas porque mientras los hombres estaban durmiendo, las mujeres estaban despiertas pensando. Y entonces él dice, ustedes pónganse a pensar, ¿cuántas veces usted ha despertado a las 3 de la mañana y mira a su esposa? Y cuando usted mira a su esposa ya lo estaba mirando antes.
Eso es bien weird.
Dice, eso es que estaba pensando ya en algo. Ya estaba maquinando algo antes de que tú te despertaras.
Sí. No es por nada, pero a veces yo me levanto porque yo tengo una condición. Entonces yo no duermo bien. Y cuando yo me levanto muchas veces en la noche. So, cuando yo me quedo mirando a Giancarlo, yo me pregunto qué él está soñando. Bien weird, bien creepy. A ver si digo, ay, Cecilia, ya.
Debe estar tan creepy. Con la ex.
No. Es que tú te ves tan pleno, tan feliz.
Tan feliz, tan cansado.
Yo le hice. Está pensando en las fotos que tiene de la ex guardada.
Probablemente.
Que tú no las encuentres. Tratando de acordarse del password para que tú no la puedas encontrar ese file.
Tú sabes que
esto fue como yo le estaba contando en Cucubano hace tiempo de los compañeros de trabajo, que uno de la esposa de uno de los compañeros dijo, diablo, pero ¿qué ustedes hablan en 12 horas ahí trabajando, verdad, juntos? Y pues lo que estaban hablando era de si uno si uno tuviese que comer mierda de un animal para sobrevivir, ¿de qué animal uno comería la mierda?
Hombres, y, Dios mío.
O sea, los hombres... De eso es de lo que hablan los hombres, y las mujeres piensan, lo más seguro están pensando en el culo de qué sé yo quién, de los pendejos. ¿Cuáles son los mamás estos que se separaron ahora de Puerto Rico? ¿Cómo es que se llaman?
Francis.
Las chicas probablemente están pensando, lo más seguro están pensando en el culo de esa tipa ahora, que ahora esa tipa es soltera, esa tipa, y mire, le están mirando el culo y pensando en eso.
No te creas.
Que si llega... Ajá. Si tuviéramos que comer mierda, ¿cuál mierda comeríamos?
Vale, no te creas.
Jan, ¿qué mierda tú comerías? Si tú tuvieras que comer mierda para sobrevivir, ¿la mierda de qué animal te comerías?
El caballo, eso es hierba.
La de vaca.
Ay, qué asco.
La de vaca, tú estás loco, eso es demasiado intenso.
Por eso mismo, para que me llene rápido y no tener que seguir comiendo tanta mierda.
Yo no sé, yo...
Yo comería la de conejito.
Yo
creo que
yo me comería la de cabro. Yo me, sí, o de conejo. De cabro o de conejo, porque son pellets y no tengo ni que mascar. Me los echo en la garganta y no...
Ah, y los trago como píldora.
Pero tienes que, sí, que comer bastante para llenarte. La de vaca, tú coges un buche bien grande y no piensas ahí, va, y te llena más rápido. Ya.
Este es el mismo caso de que pesa más, una libra de pluma o una libra de clavo.
Las dos son una libra. Mira.
Pues cabrón, es lo mismo que pasa con la mierda. Es la misma cantidad de mierda para llenarte. Verdad, lo que pasa es que una la vas a tener que saborear y la otra no.
Ajá.
Bueno. Mira, me acaban de enviar en Instagram un tal Manolo. Saludo al otro Manolo. No te envía mucho mensaje.
Manolo PR.
No te envía mucho mensaje por Instagram. Manolo, te voy a pelar por aquí.
Manolo no me quiere porque yo estuve en desacuerdo con lo que él le dijo a Chente.
Ah, sí, sí, lo vi por ahí. También estoy en desacuerdo. Con no contigo, con el otro. Pero no dije, yo sí dije, no vamos a meterle en eso. Porque ya, sí, ya
no confrontation,
yo gusta la confrontación. Ajá, ya yo he hablado bastante de podcastero aquí y yo sé que Chente es de la vieja escuela. Los que yo estaba criticando en el chat, ahí hay un mixto de una sola persona de la vieja escuela y los otros son de la nueva escuela. Y tú ves la diferencia de los de la nueva escuela versus ese. Que, según la gente, es el más que odian. Pero para mí, el más real de esto del podcasting, como que lo hace porque de verdad le gusta, es esa persona que todos odian. Ya tú sabes a quién Jan me estoy refiriendo.
Jan. Olvídate de los otros fucking podcasts, cabrón. Olvídate de ellos. Imagínate que no existen.
Pero ya no he hablado más nada de eso, porque estoy concentrado por acá.
Estamos hablando de comer mierda. Y estás comiendo mierda, literalmente. Mira. Acuérdate lo que dijo ese gran prócer boricua, Romero Barceló: mientras la mierda uno más la mezcla, la mueve, más apesta.
Es verdad. Miren, yo les iba a agregar que mis compañeras del trabajo, ahora que ustedes están hablando de mierda, nosotras no estábamos hablando de Natalia precisamente, ni de Francia, ni nada de eso, pero una de mis compañeras de trabajo trajo a colisión un concern que ella tenía, porque su esposo parecía que hace días que trataban y no se venía. So ella dijo que hay una gran posibilidad de que por eso él tuviera otra. Y estábamos todas las demás como que a lo mejor está cansado o no están haciendo lo suficiente. El punto fue que ahora ellas se van a ir de un date.
Se van a ir. Lo que le tenías que decirse, si es que tú no te das cuenta lo mucho que tú has engordado desde que te casaste y lo fea que tú estás, cabrona. Y ahí se hubiese acabado la conversación en el
eso es muy cruel. Eso es muy cruel. Y pues nada, se van a ir de date a ver si revive la llama.
Es muy muy dramático.
Que las mujeres somos un poco más. Yo nunca me he quejado de eso.
Tuve que hacer el chiste. No pude contenerme para hacer el chiste.
Ya a veces me
quejo. Es muy cruel, Manolo. Sí. Muy cruel.
No, y la mierda es que cuando se dejen, ella vuelve otra vez y se pone para los
ojos. Exacto.
No, pues.
Porque ahora.
Tú no quieres salvar tu matrimonio, pues arréglate desde ya.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno se deja, uno tiene más libertad financiera. Ahora mismo, yo me quiero volver a poner a dieta, pero yo no quiero cocinar dos comidas cada vez que tengo que cocinar. Entonces, si ya tú no estás en mi vida.
Con el tema. Yo no quise traer el tema. Mira, sí, gente, sí, era un chiste, ¿sabes?
si ella ya no estuviera conmigo, como quiera, tenía que hacer dos comidas porque tus hijos no van a comer hierba todo el día.
Pero
hablando de darle mierda de cabro con agua para que se llenen más.
Pero yo no sé qué es si hago algo rápido como macarrones con queso.
Yo no me quejo.
Claro que te quejas.
No, mira, tú sabes qué es lo que pasa, Jan.
Mira, que yo me quejo de eso. mala mía, que yo me quejo de eso y ella está en, uy, high class, que no come. Le digo, mira, voy a hacerte desayuno,
te
voy a hacer
no como con flake. Oh, Dios mío, no me gusta.
Hazme huevo con salchicha.
Es que la leche por la mañana me cae mal.
¿Qué?
Papi, pero si le gusta la salchicha, le gusta la salchicha, que tú quieres que ella haga?
No, y que le cae
la mal. La leche me cae mal.
Por las mañanas.
Sí, te pasó todo el día con dolor de estómago.
Yo veo que no, que es lo contrario.
Bueno, depende.
No solamente la salchicha le cae mal, sino que se le infla el estómago.
Se le infló bastante.
Ese es el problema. Ese es el problema de la salchicha.
No, ese es el problema de la leche. Cuando le caía mal.
También.
Le cayó mal, sí. y se le infló.
Tiene intolerancia a la lactosa. Mira, no, lo que pasa, Jan, yo no sé si a ti te pasa como a mí, ¿verdad? Pero obviamente todas las mujeres después que tienen hijos engordan. Eso es algo que pasa, que es normal.
Exacto.
Y yo pienso, mi esposa está malísima de los nervios con esa mierda. Y yo pienso que es un trauma de ella, porque yo nunca le digo nada.
Sí.
Ni la quiero menos porque está más gorda ahora que antes, ni un carajo, pero ella tiene un tramo en su mente que tiene que rebajarle. Entonces, yo no sé, yo pienso que es una mierda que le meten en la cabeza a las mujeres.
Son las por comentarios como el que acabas de decir, Manolo. No. Que si mi marido no se viene.
Sí, pero es un chiste.
Porque estoy gorda y fea.
Es un chiste.
Pero es por ustedes mismos. Porque ustedes mismas, que diga, ustedes mismas cuando se reúnen, critican a la otra. Mira esa, después que se casó, que se
yo. No, yo siempre, ¿cómo se dice eso?
Girls
yo siempre, yo siempre trato de decir, no, tú eres linda, tú estás bien, él está mal, los hombres siempre están mal, así.
Claro, claro.
Te voy a hacer una pregunta ahora yo a ti, Ceci, te voy a hacer una pregunta y te voy a poner on the spot.
Déjame prepararme.
Cuando tú estás en una fiesta y llega una de tus amigas a la fiesta, y contéstame sinceramente, y ya me te está viendo ahí y me va a decir si realmente con tu cara me vas a contestar sinceramente o no. Tú no la miras desde la cabeza hasta la punta de los pies, le das un double take de arriba para abajo y de abajo para arriba.
Sí, pero no es en mal sentido.
Le verifican el pelo si está bien. Le verifican, mira.
Pero yo soy de las que miro para elogiar.
Espérate.
Yo digo, ay, me encanta cómo te ves hoy.
Ajá, cabrón, hasta el esmalte de las uñas de los pies, hasta el esmalte de las uñas de los pies le miran.
Y supuestamente se vistieron para su marido o su pareja. Y su pareja no sabe.
A mí.
Qué diablo se puso.
A mí hay veces. A veces Ashley, que es cosmetóloga, a veces iba. Y se recortaba y se pintaba el pelo. Y yo no me daba ni cuenta.
Yo igual.
Porque yo no le decía nada. Y lo mismo, no solamente con ella, sino con todo el mundo. A mí me importa un carajo. Y a veces me dice, ay, tú viste a tal, como tenía los zapatos que no le cuadraban con el traje. Y yo como que, yo ni me di cuenta que tenía un traje, yo pensé que tenía mahones.
Digo, si es mi amiga.
Así me dijo en una ocasión, que una compañera de trabajo con la que ella trabajó como 7 años, me dijo de los ojos de ella, y yo no sabía de qué color eran los ojos de la amiga de ella. Y yo iba a llegar cada rato al trabajo de ella y jamás en la puta vida. Y me dice, pero ¿cómo tú no puedes saber que los ojos de ella son azules? Y yo, pues mira, pues no tengo ni puta idea. No sé, no me interesa.
Yo tengo eso mismo cuando estoy en un restaurante que la mesera nos atiende todo el tiempo y después cuando voy a dar el tip, yo digo, Cecilia, esa sí, era la tipa.
Sí, era la mesera. Sí, yo.
Porque no me acuerdo.
Claro, claro. Sí, yo soy igual.
Pero volviendo a eso de la fiesta, cuando es mi amiga, yo la elogio. Cuando no es mi amiga, la miro para criticar. Es verdad, eso hacemos todas las mujeres. Pero
pues no me digan ustedes que ustedes quieren que los hombres apoyen a... Y aquí me voy a poner un poquito deep y maybe me critiquen por esto. Pero a veces ustedes dicen como que... Ah, los hombres necesitamos más apoyo de los hombres con las mujeres. Pero nosotros estamos viendo a ustedes en cada fiesta criticándose una a las otras. Y entonces...
Mira qué cosa más extraña. Y cómo esto viene desde la niñez, ¿verdad, Jan? Que yo tengo, como tú, ¿verdad? Dos nenes primero y una nena después. Cada vez que Ashley viste la nena, le dice a la nena, vete para que le enseñes a tu papá lo linda que tú estás, ¿verdad? Y yo, obviamente, tengo que decirle, ah, wow, sí, qué lindo tú estás. Perfecto. Ella no hace eso con los dos nenes, solamente con la nena.
¿Verdad? ¿Sabes que yo también hago eso? Entonces, mismo, y mi mamá me lo hacía a mí también.
¿De verdad?
Sí, mami me decía, pues claro, papá,
es
qué
una
lindo
tontería.
Tú estás.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la cabeza de esa niña, tú le estás metiendo, vamos a vestirte para que vean qué linda tú estás. ¿Y qué pasa? El papá le dice, estás linda. Por obligación, porque a mí como que, la misma ropa que yo le he visto 7 veces ya, pero está linda, whatever. Pero, entonces, cuando esa niña empieza a tener relaciones y en la pareja no le dice cada vez que se visten qué linda tú estás, pues ya el marido no me quiere porque no me está diciendo lo linda que yo estoy. Le está jodiendo el futuro a esa niña.
Tú sabes que ahora ya entiendo por qué Cecilia a veces dice que yo no le digo ni que se vistió bien, ni que nada.
Ajá, es que tú no me elogias nada, no me dices nada ni... Solamente te...
Pero
solamente
dijo Manolo, es la misma ropa de la otra vez.
A veces me compro nueva. Ah, entonces me dice, me gusta el vestido. No me dice, te queda lindo. No, me dice, me gusta el vestido.
Gente, el vestido está lindo. Estamos terminando el podcast y la pelea ahora está mejor que nunca.
Y es como que...
El episodio se va a llamar Las quejas de Jan y Cecilia. O de Ceci y Jan. Por el alfabeto, ¿verdad? No sé si va primero.
No sé, al cucuano, ¿verdad? Porque esto va a estar en los dos. Yo le voy a poner, ¿qué mierda, la mierda de qué animal te comerías?
Ah, esa es buena, sí. Tú sabes
no,
más
no,
pero, de clickbait que yo.
Sí, bien, cabrón. Ya me dijeron eso, que en el episodio de Chile, que eso era un clickbait. Y yo le digo, cabrón, todos mis fucking episodios son clickbait. No, pero el asunto no es ese, Jan. El asunto es que, para que tú veas cómo son las cosas, ¿verdad? Las mierdas que le meten a uno en la cabeza y después, pues la gente tiene traumas en el futuro y no sabe por qué. Y son cosas que uno hace, mano, o sea...
Inconsciente.
Ceci no está vistiendo a la nena y llevándosela a donde ti para que la veas y le digas qué linda está, pensando, le voy a joder el futuro.
Exacto, no es a propósito.
Mano, hay que halagarle, qué lindo esto, lo otro. Lo está haciendo con toda la mejor intención, pero pues la mejor intención es... a veces tienen pendejadas como esas.
Y yo lo hago como, yo pensé que era por autoestima.
Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es lo contrario. Lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es lo contrario. Que tengan una autoestima alta sin importar lo de afuera.
Mira, yo estaba leyendo un libro que se llama La Maestría del Amor, si no me equivoco.
Oh my God.
Y estaban comentando de...
Sí. Este cabrón.
Al final del libro como que dije, qué mierda, ajá.
El que hizo los 4 acuerdos.
Sí. Y decía algo como que de mantener la inocencia de los nenes y qué sé yo. Y yo acepto, sí, que los nenes, pues, tú no le puedes joder la inocencia y qué sé yo. Pero también debe ser real con ellos porque la vida aquí no está hecha para inocencia. Tú tienes que enseñarle... Sí, mantener su inocencia, pero con realidad, como que el mundo,
sí,
el mundo está
eso,
jodón.
Ya, pero el problema, mira cómo es la cosa. Uno tiene que cultivar obviamente la inocencia mientras se pueda, ¿verdad? Eso va a un momento, va a llegar un momento que va a ser imposible. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta, o quizás allá es diferente en Connecticut como es en Kentucky, pero aquí en Kentucky yo pienso que los niños son inocentes más tiempo que los niños que son en Puerto Rico, que se crían en Puerto Rico. No sé, pienso que en Puerto Rico como que
mal,
la vida
mal
es
carete.
Más carete, cruda. Más difícil, más impactante, más... qué sé yo, no sé, más difícil. Y entonces, como que los niños no tienen esa inocencia. ¿Sabes? No sé. Yo pienso que si yo me hubiese quedado en Puerto Rico, por ejemplo, los niños me hubiesen visto sufriendo por tener poco dinero o menos dinero de lo que tengo aquí. Y pues tendrían como que un reality check más jóvenes, ¿entiendes?
Sí, yo recuerdo que...
el bullying en las escuelas aquí es súper no. Y en Puerto Rico el bullying, mano, eso era... Yo no sé ahora, pero antes eso era la orden del día, cabrón.
Pero a diferencia de aquí y allá, el bullying aquí es más físico que... que en Puerto Rico. En Puerto Rico es más como, te voy a joder, pero mentalmente como que eres una basura o qué sé yo, no sé. Es más.
¿Pero
más
por qué mental. Físico? ¿En qué sentido?
Que acá el bullying es más como te vamos a meter entre cinco y te vamos a coger de güirita.
¿Pero eso tú lo has visto o te lo estás imaginando?
No, he visto videos y qué sé yo.
Yo lo que digo es que en Puerto Rico también los niños tienen más contacto con niños de otras edades que les quitan la inocencia. Aquí como no tiene
la vida
el
más
círculo, el círculo es más cerrado, más pequeño. Tus hijos no tienen ese tipo de contacto con personas que pueden quitarle la inocencia de una manera u otra. Para mí.
Sí, pero fíjate, es interesante porque yo aquí, por ejemplo, en Kentucky, el nene mío está en escuela pública, toda su vida estaba en escuela pública. Yo nunca he escuchado de una pelea en la escuela. Y yo no sé allá donde ustedes se criaron en Salinas, pero en todas las peleas eran la orden del día.
No, en Salinas también.
Sí, incluso.
Iban en Puerto Rico las peleas eran no solamente...
Y todo.
Claro. No, en Utuado la gente decía, vamos a ir a pelear a las 3 en el parque, y estaban todo el mundo allí a las 3 en el parque a ver la pelea de los dos que se iban a romper la cara allí en el parque.
Sí.
Tú sabes. Y eso aquí no se da, ¿entiendes? Entonces tú me dices a mí que el bullying de aquí es más físico, cabrón. Yo no sé de qué tú estás hablando.
Yo lo veo más
así. Te lo dice Giancarlo, que una vez se fue a pelear por la ex... Ahí a meter mano, y llevó un combo.
Eso es como que one to one.
Pero como quiera, estás peleando por qué.
Ay, por la ex, ajá, ya.
Pero me refiero que llegara un combo, sí. que era bullying, porque llegaste tú solito y él llegó con un combo. Ajá. Y después tú te fuiste a buscar tu combo. Como que en parte no era one to one.
Ajá.
Era entre combos.
Mira, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Porque si no nos íbamos en otra hora más, Cecilia con sus cuentos de mi ex. Y no,
yo creo que esos son los cuentos favoritos de Cecilia.
Yo digo que en otra vida, yo no me voy a buscar una persona que yo le conozco el pasado, punto, ya. Y me voy a tratar de ni preguntar por el pasado de la otra persona, porque me está jodiendo la mente mucho.
Yo no sé, llevamos ¿cuántos años nosotros juntos? 5, 6, por ahí.
¿Más?
Por ahí.
Acabas de cagarla, Jan. Acabas de cagarla con no saber cuántos años llevamos juntos.
Yo no la cago porque ella tampoco sabe muy bien.
¿Verdad? Para que tú veas que yo no estoy tan enamorada como parezco.
Oh, wow.
Ah, bueno, pues está bien.
Tampoco sé.
Llevamos
¿Cómo ser real con tu 2013. Esposo 101? Aquí se debe de abrir un curso.
Ay, tú también eres real conmigo. No, a mí me encabrona que Giancarlo a veces yo le hago una pregunta de la ex o algo y él me dice, no hagas preguntas que no quieres saber la respuesta. Cabrón, no me digas nada porque con ese comentario ya sé que lo que viene va a quedar en mi mente impregnado por el resto de mi vida. Mejor ni te pregunto.
Exacto, pues no pregunté.
Mejor ni me...
Mira, como yo siempre digo en cucubano, comenzamos con un tema y terminamos con el tema. Empezamos con los celos de Cecilia y terminamos con los celos de Cecilia. Creo que es tiempo de terminar el episodio.
Ajá. Sí, definitivamente.
Así que, Manolo, ¿dónde te podemos buscar?
A mí me consiguen Cucubano Pod, el podcast en Twitter. Me consiguen como Manolo Matos en Twitter. Me consiguen en... Estoy como Manolo Matos en Instagram. Pero nada, busquen el podcast y ahí por allá se enteran de todo lo demás. También me consiguen Polifonía Pod. Ese es el otro podcast que tengo con Catástrofe de música, así que si no les interesan los chismes y los cuentos de gente que tuvieron sexo con su tía, pues pueden ir allá y escuchar canciones.
Y Cecilia, ¿dónde pueden buscar a Trapito Sucio?
Bueno, pues Trapito Sucio lo van a encontrar en las plataformas de Facebook por el Trapito Sucio, Instagram por el Trapito Sucio y creo que Twitter también.
Trapito Sucio o Sapiencia 93. A mí me puedes buscar en Facebook como Jan Pérez Colón, en Instagram como Jan 3393 y en Twitter como Sapiencia 93. Aparte nos pueden buscar en Patreon, tanto en Cucubano como en Trapito Sucio. Tenemos allí contenido extra, contenido exclusivo. Y nada, pasen por allí, es una manera de apoyar nuestro podcast, nuestros podcasts. Y nada, ¿algo más?
Gracias a Manolo por acompañarnos hoy, puede ser el mediador de nuestros líos y problemas.
Me gustó el episodio.
No pasa cabrón.
Sí.
No sé si le echó leña al fuego o si trató de apagar en ciertas ocasiones, pero nos sirvió de algo.
Yo te lo apago ahorita.
Oh my God. Hombre, no piensa en otra cosa.
Bueno, y pues así entonces nos vamos. Gracias por el apoyo semanalmente que nos dan. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Zumba.
Bye.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los trozos congelados. Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en las tiendas, en los bares, sonrisas con destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes es tu signo positivo que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu mierda compasada, porque se te conoce sin enfermedad. Y tú no eres que quiero seguir comiendo. Es que el miedo que yo tengo simplemente es no poder saborearte lo suficiente, y es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Y es tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes. Es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría los rincones de mi vida. Es tu risa, no tu sangre, quien contagia de felicidad a mis días. Que no es tu signo positivo que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Bienvenidos nuevamente a...
Yo no sé.
Bueno.
No sabe qué va a comentar. Era, de nuevo, pero
está,
bueno, dale.
Estás como catástrofe, mano.
Interrumpiéndote, bien cabrón.
Lo voy a poner al final, como ustedes en polifonía.